En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es lunes 11 de marzo del 2024. El pasado jueves 7 de marzo, el presidente Joe Biden dio su tercer discurso a la nación, un discurso que pareció mucho más un discurso de campaña. Tenía muchos retos por delante y vamos a platicar de ello hoy con el doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, a ver, bote pronto, estamos grabando este episodio unos minutos después de que acabó este discurso de Joe Biden. ¿Cómo lo viste?
Muy bien, mejor de lo que me esperaba. Sabíamos que era el discurso más importante de la presidencia de Biden. ¿Por qué? Porque en las últimas tres semanas había habido muchas acusaciones, muchas narrativas de que Biden está senil, de que no le da la cabeza, de que está frágil. Sí, se ve viejo, se ve frágil, pero hizo un gran discurso. Realmente, digamos, hizo que se levantaran incluso los republicanos en dos o tres ocasiones. Es decir, es un presidente que de repente sí puede unir todavía a los Estados Unidos. Y estuvo simpático, estuvo claro, estuvo, como se dice en el argot beisbolista, sacó la pelota fuera del parque, hizo home run. Y bueno, le viene muy bien y lo necesitaba mucho. Y no cabe duda que Biden, estando en el Congreso, en ese recinto donde trabajó más de tres décadas, se siente muy a gusto, claramente se preparó muy bien, y bueno, sí se le ve, insisto, grande, se le ve con los años encima, pero qué bárbaro, qué diferencia tan enorme de Trump, y qué bien habló de, yo te diría, del alma de los Estados Unidos, un país de libertades, un país inclusivo. En fin, la verdad de las cosas, me gustó mucho el discurso. Ya no solamente lo veo como un analista mexicano, sino también ya tengo años de vivir en Estados Unidos, ya voy para 7 años, y la verdad de las cosas es que está muy dividido Estados Unidos, y me gustó lo que oí, y me gustó que realmente todavía hay este presidente que cree en los valores fundamentales de los Estados Unidos, que es la tolerancia, la libertad y la democracia.
Fíjate, antes de que diera el discurso, pues sabíamos que Biden tiene 4 retos por delante para dar el discurso y pensando hacia la elección del 2024. Uno de ellos, el más claro, es su edad. Y se burló en el discurso de su edad, ¿no? Habló de que, aunque muchos no se den cuenta, pues él ya tiene sus añitos. Algo así dijo, ¿no?
In my career, I've been told I was too young. By the way, they didn't let me on ascended elevators for votes sometimes. Not a joke. I've been told I'm too old. Whether young or old, I've always been known. I've always known what endures.
Sí, pero también se burló de Trump.
De Trump, exacto. Sus añitos, ¿no? Sí. Dijo, otras personas de mi edad no ven las cosas igual que yo. Hablando de quienes ven con rencor, venganza, odio, ¿no? Ese tipo de describiendo a Donald Trump.
My lifetime has taught me to embrace freedom and democracy. A future based on core values that have defined America. Honesty, decency, dignity, equality. To respect everyone, to give everyone a fair shot, to give hate no safe harbor. Now other people my age see it differently. The American story of resentment, revenge and retribution.
Habló mucho de Trump, ¿no sentiste?
Sí, claramente ya, a ver, fuera máscaras, en el supermartes ya sabemos que hay, digamos, 2 candidatos, ya no hay temporada primaria y ya empezamos con la elección general. Entonces, claramente este era un discurso ya electoral, un discurso en el que muchas veces se levantaron los demócratas para gritar 4 años más, 4 años más. Entonces, claramente ya está en esta tónica y nunca se refirió a Donald Trump de nombre, siempre hablando de su predecesor, pero le dio como él quería darle. Es decir, esta era su oportunidad, pero la verdad de las cosas es que yo no me esperaba, por ejemplo, esa primera línea. Él empieza, se para, después de saludar largamente a todo el mundo, se toma mucho tiempo, como diciendo yo aquí conozco, yo soy charm y soy cariñoso con todo el mundo, se para y empieza a decir, y la verdad me parece que a todo el mundo sorprendió diciendo, si yo fuera un poquito más inteligente saldría corriendo y me iría a mi casa en este momento.
Good evening. If I were smart, I'd go home now.
Claro, porque tenía un congreso muy hostil, porque ahí estaban los republicanos, porque había todo tipo de parafernalia, legisladoras, digamos, luciendo esta cosa de MAGA, es decir, haz América grande otra vez, el emblema de Donald Trump, muchas luciendo la fotografía de esta mujer que mató a un migrante venezolano en el estado de Georgia. Entonces, la verdad, estaba muy hostil el ambiente, y con eso jugó Biden, y me parece que se vio muy bien. Es decir, con esa hostilidad, y para la parte más difícil, que era justamente la migratoria, no sé qué te pareció a ti, pero venía muy bien preparado y me parece que lo hizo medianamente bien, porque yo sí creo, Ana Paula, que es en el tema que está más hundida la candidatura de Biden, en el tema de la migración.
Sí, ahí entiendo que hay algunas críticas, porque precisamente cuando esta Marjorie Taylor Greene le habla sobre este venezolano que mató a esta mujer, él se refiere al indocumentado como ilegal, y esa es una palabra que no les gusta a los demócratas, ¿no?
Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of the thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand.
No, mira, la verdad las cosas que los demócratas sí la usan, o sea, la palabra ilegal, a los que no nos gusta es a los mexicanos, la verdad las cosas. Pero ahí me parece, digamos, que la defensa estuvo en que él traía justamente un botón, uno de esos que se ponen en las solapas, con el nombre de ella, como diciendo, no me da miedo, efectivamente aquí hubo un problema, no voy a defender esto y lo siento enormemente y lo siento por sus familiares, pero déjenme decirles que el caos en la frontera sigue por mi predecesor. Y ahí se arrancó un discurso, digamos, que está haciendo el contraataque, es decir, si hay caos en la frontera es porque Donald Trump le llamó a los legisladores para evitar la ley migratoria que habían cocinado durante tantas semanas senadores republicanos y demócratas, y que quiere hacer un poco la defensa de Biden. Yo creo que no le da realmente, porque sí ha sido un caos la frontera, porque en los 3 años y medio que lleva Biden en la presidencia, en la Casa Blanca, han llegado a la frontera México-Estados Unidos 6 millones de inmigrantes, han entrado más de 3. Sí, sí ha habido un caos, ha habido una política, digamos, pues muy errática en esto, pero digamos, para el compromiso me parece que lo hizo bien, para el compromiso me parece que pues le pegó fuerte a Trump con muchos temas, con el tema de la separación de niños y con el tema de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es realmente un país de inmigrantes, lo recordó mucho y me parece, digamos, que bueno, pues ahí claramente no les gustó a los republicanos, pero él hizo su punto. Me gustó también, sabes que Ana Paula, que de repente hablaba muy bajito y entonces obligaba a que todo el mundo le pusiera mucha atención. Insisto, creo que lo practicó muy bien. Sí, a veces estornudaba mucho, sí, a veces pues sí se ve frágil, pero de entre toda esa fragilidad, yo sí lo vi, digamos, con brillo, lo vi con mucho, o sea, defendiendo realmente, pues, insisto, a la democracia. Y además me gustó bastante el orden que utilizó, porque empezó a hablar de un tema, digamos, muy fuerte, muy divisivo en Estados Unidos, que es justamente la pérdida del consenso en seguridad nacional. Y entonces empezó a hablar justamente del tema de Ucrania y cómo era tan importante que Estados Unidos estuviera atrás de Ucrania, porque si no, lo único que iban a hacer era soltar a Vladimir Putin.
Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. But Ukraine can stop Putin. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that needs to defend itself.
Me gustó ese orden, me gustó que llegara migración a la mitad, digamos, del discurso, y me parece que cierra muy bien tratando de decir, bueno, pues nosotros somos Estados Unidos de América y decimos Estados Unidos, enfatizando esa parte de unidos, que digamos que no le ha salido bien, que fue su promesa, digamos, de campaña, yo voy a reunificar a los Estados Unidos, pero que si lo comparas con Trump, desde luego es un político mucho más unificador, o que al menos intenta realmente cruzar el pasillo y darle la mano a los republicanos, porque fue lo que hizo toda su vida como legislador en los Estados Unidos.
Sí, esto que por eso siento que se veía como pez en el agua ahí, ¿no? Sus discursos a la nación anteriores habían estado marcados por el protocolo COVID, en donde todo mundo tenía que traer sus máscaras. No recuerdo si el del año pasado, pero sin duda antes.
No, el año pasado ya no.
Y ahora pues ya podía abrazarse más a la gente, a los legisladores, y siento que eso lo aprovechó bastante, ¿no? Y esto que dices tú de cómo arranca hablando de Ucrania, hablando de Putin, asegurando que Putin no iba a parar en Ucrania, que si lo dejaban, Putin se iba a seguir. Y el comparativo respecto a un presidente republicano, Ronald Reagan, y cómo le pidió al entonces jefe de Estado de la URSS, a Gorbachev, que derribara ese muro. Y ahora Trump diciéndole a Putin, pues haz lo que tú quieras, aquí a mí qué me importa, ¿no? Ese contraste me pareció pues muy bueno, ¿no, Rafa?
Wasn't long ago when a Republican president named Ronald Reagan thundered, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, do whatever the hell you want.
Muy bueno, y me pareció muy buena su defensa de la OTAN, y me pareció muy bueno su invitado, el primer ministro de Suecia, es decir, una OTAN que se fortalece gracias a él, y ahí sí, digamos, con una crítica muy fuerte, muy directa a Trump, porque pues, evidentemente una de las primeras cosas que seguramente hará es o reventar la OTAN, o simplemente, pues los miembros de la OTAN no le tienen confianza a Donald Trump, y entonces están muy reacios a seguir cooperando con Estados Unidos bajo Donald Trump. Me parece, digamos, que bien, Biden, vamos a ver cómo sigue, porque sí se ha visto errático, porque sí ese error, digamos, que cometió cuando confundió a López Obrador con el Sisi, el presidente de Egipto, se vio muy mal. Pero hoy, digamos, no cabe duda que es un presidente que tiene los años encima y que... pues que tiene una agenda importante, y su agenda es una agenda, digamos, fíjate qué interesante, Ana Paula. Claramente Biden, y ahí tenía justamente al líder, digamos, de la AFL-CIO, que es la gran central trabajadora de Estados Unidos, que ha sido muy importante porque le sacó una concesión muy importante a las automotrices, y hay un incremento de sueldo enorme ahí. Entonces un Biden que realmente se la juega con la clase media, con los sindicatos, con la clase trabajadora, sin embargo, ya no es el candidato de la clase trabajadora, ni de los poseídos, ese se volvió Trump. Entonces, es de esas paradojas, digamos, una gente como Biden que viene de abajo, de una familia que él dice, pues muchas veces no había suficiente para comer en mi casa, en un estado pobre, en Delaware, y sin embargo es un multimillonario, que es Donald Trump, el que se ufana de defender, digamos, a las clases medias, a las clases bajas, y realmente le ha resultado, porque ahora el Partido Republicano es el partido de los trabajadores, y ven al Partido Demócrata como el partido de los intelectuales. En fin, me gustó Biden, me gustó cómo habló de eso, de la clase trabajadora, de los valores de Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver si le da, porque esta era la noche de Biden, porque bueno, así son los estados de la nación, y es muy bonito incluso, Ana Paula, fíjate que qué bonito sea el estado de la nación, es decir, él va a decirle al Congreso cómo está el país, y en esta ocasión lo que utilizó es ese estado de la nación, es decir, su informe de su último año de gobierno, para decir vamos muy bien, y quiero estar otros 4 años hay. En fin, vamos a ver cómo le va. La elección está todavía muy lejos, pero me parece, digamos, que esta prueba de este discurso lo salva con creces, y mira que yo ya tenía mis serias dudas de que lo pudiera hacer porque había estado muy errático en las últimas semanas. No sé tú qué piensas, Ana Paula.
Sí, coincido 100% contigo. O sea, yo lo vi energético a la hora de dar su discurso, y era parte de lo que teníamos que ver, si sí estaba o no estaba con energía. Y luego siento que cuando Trump habla, Trump dice lo mismo al derecho y al revés, y son frases muy huecas, no tienen profundidad. En cambio, Biden aquí pues echó casi hora 45 minutos hablando, dando datos. O sea, se ve que es alguien que conoce a su país y que conoce sus propias políticas. Y me gustó una de las frases que dijo, porque siento que resuena con lo que ocurre en México, cuando dijo, no puedes querer a tu país solo cuando tú ganas.
This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win.
Pensando, pues, en Trump, que no supo perder en el 2020, y lo digo por México porque tenemos hoy a un presidente que solamente ha reconocido cuando él ganó y nunca más.
Tienes toda la razón, es una crítica enorme al populismo, al nacionalismo, a estos, digamos, pues, presidentes que llegan al poder justamente gracias a la democracia y a las elecciones, y una vez en el poder, pues, quieren desconocer a la democracia y a las elecciones. Lo hizo muy bien, y me parece que habló con mucha fuerza del ataque al Capitolio.
January 6th lies about the 2020 election and the plots to steal the election posed a great, gravest threat to U.S. democracy since the Civil War. But they failed.
America stood. America stood strong and democracy prevailed. We must be honest. The threat to democracy must be defended. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that.
Les pegó contundentemente y ahí claramente Mike Johnson, el vocero, el presidente de la Cámara de Representantes que estaba ahí justamente atrás, flanqueándolo junto con Kamala Harris, hizo unas caras de espanto, pero efectivamente hizo muy bien Biden en insistir, digamos, y esa fue, digamos, ya lo sabíamos, ya no lo habían dicho, pero la verdad es que su defensa de la democracia fue elegante, fue sensible, fue pues realmente para llegarle a la gente, y sí sentí que al menos los demócratas que estaban ahí, que ya tenían algunos de ellos dudas de Biden, se les quitó la duda y yo los vi aplaudiéndole a Biden con enorme gusto. Creo que le dio mucho a la ala izquierda de su partido. El propio Bernie Sanders estaba aplaudiendo mucho, porque la verdad de las cosas es que, de alguna manera lo decías, Ana Paula, con Biden, y se nos olvida, regresó el Estado. Es decir, Biden conoce muy bien el gobierno, cree en el Estado profundo, y en eso hay una enorme diferencia con Donald Trump, que es un agente justamente, pues, al estilo, al mejor estilo de López Obrador, que no les gusta la burocracia, no les gusta la tecnocracia, no les gusta justamente la experiencia de gobierno, porque para ellos todo es parejo, todos son unos corruptos, y no, la verdad es que hay la mayoría de los servidores públicos, yo así lo creo, tanto en Estados Unidos como en México, le echan muchas ganas, hay que reconocérselo, pero claro, hay los prietitos en el arroz que son muy corruptos, pero bueno, en fin, bien Biden, bien su defensa del Estado de Derecho, y me parece, digamos, que marca muy clara la diferencia entre lo que él representa y lo que representa Donald Trump.
Te decía que hay cuatro retos que se entiende que tiene por delante Biden en estos momentos. Hablábamos de la edad, el hecho de que no se le reconoce el desempeño económico del país, de eso habló un poquito, el conflicto entre Israel y Gaza, el hecho de que haya apoyado a Israel, y habló de eso en el discurso. ¿Cómo lo sentiste, Rafa, esta idea de voy a hacer un puente para entregar ayuda humanitaria a Gaza?
The United States has been leading international efforts to get more humanitarian assistance to Gaza. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. No U.S. boots will be on the ground. A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day.
Suficiente como para calmar el enojo de muchos demócratas con la postura que asumió Biden en un principio?
Mira, yo te lo pondría así. Me gustó más lo que dijo sobre la economía. Me parece que fue más contundente el decir la inflación la hemos bajado de un 9% a un 3%, y eso sí es contundente. Sin embargo, el hacer un puente, digamos, él no ha logrado la paz, no ha logrado ni siquiera la paz temporal. Y la verdad de las cosas es que el tema de la guerra en Gaza, Ana Paula, es algo muy interesante, porque entre la juventud de Estados Unidos, entre mis estudiantes, se ha vuelto un tema de mucho sentimentalismo. Es un tema, digamos, casi para ellos, como de las vidas de los negros también cuentan, que era un tema que les llegaba al corazón. Entonces sí, creo que Biden, en su apoyo, pues creo que inteligente, creo que sensato a Israel, pero demasiado obsequioso, al menos en principio, con Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, me parece que le ha costado mucho con su electorado, y no siento que hoy fue suficiente para recuperar a esos jóvenes. La verdad es que Israel ha perdido la guerra mediática, no cabe duda que fue un ataque atroz y espantoso y reprochable en todo sentido, pero no cabe duda que la batalla de opinión pública la va perdiendo en serio Israel, y ahí se lleva a Israel a Biden, y hay mucha gente, y sobre todo los jóvenes, yo te diría demócratas, que están enojados con Biden, y es muy peligroso porque con el sistema electoral de los Estados Unidos, en que se gana por 10, 15 mil votos estados como Michigan o estados como Wisconsin, pues la verdad de las cosas es que el haber enojado Biden a algunos de sus seguidores, como son estos jóvenes, pues muchos de ellos izquierdosos, como deben de ser los jóvenes, por el tema de Israel y Gaza, pues sí, ahí sí no siento que hizo muchos puntos, la verdad, y siento que es un flanco bastante débil para Biden en la elección general.
A mí lo que me impresiona de eso es, con todo y que quien cerró la frontera a los musulmanes fue el presidente Trump. O sea, como que siento que para los que están del lado de los palestinos, el Muslim ban famoso fue de Trump, y entonces siento que están en una situación de perder, ¿no? O sea, no les gusta Biden, pero si volteas a ver a Trump, pues la situación está aún peor, ¿no?
Por eso, digamos, tanto en Michigan como en Minnesota, no se cruzaron, sino que anularon su voto. Pero te digo, es un tema, me cuesta trabajo entenderlo, pero siento que se ha vuelto un tema como sentimental entre la juventud de Estados Unidos, que también las imágenes, digamos, de la guerra, las imágenes de los niños desamparados en Gaza, muertos de hambre, pues han sido muy fuertes, han bombardeado mucho a la opinión pública del mundo entero. Y sí, no cabe duda que tienen un costo enorme para Biden, aunque desde luego es la luz respecto a la oscuridad. Una cosa es apoyar a Israel, otra cosa es apoyar al primer ministro de Israel, que es justamente el más inadecuado en el que podemos pensar para el momento de Israel de estar en guerra con Gaza, porque es una gente que había dividido enormemente al país y es una gente que al estilo AMLO justamente estaba tratando de acabar con la independencia de la Suprema Corte de Justicia.
Hoy, Rafa, por último, el último reto que entiendo tiene en estos momentos Biden es la posibilidad de que se lance un candidato independiente. Ahí cuando entró a la Cámara de Representantes, al Capitolio, se le vio platicando un ratito con el legislador, con Joe Manchin, que se ve que es uno de los que ha estado hablando pues con un grupo de personas pensando en que se lance una candidatura independiente. ¿Cómo lo sientes tú esto?
No le veo problema por ahí, por el candidato independiente. Ya tienes ahí a este Kennedy que no le está yendo bien, pero le puede quitar algunos puntitos y no es nada saludable para los demócratas. Yo creo que realmente lo que está pensando Biden y el peligro que ven es que si las encuestas se siguen cargando hacia Trump, me parece que llegado el verano y llegada la Convención Nacional Demócrata, va a haber gente que va a querer cambiar de caballo y ahí sí, digamos, Manchin puede ser uno de los que salten, ¿no? En fin, yo lo veo más por ahí, más por el lado de que, bueno, pues si la trayectoria ascendente de Trump y la descendente de Biden siguen así y se llegaran a separar, ahorita le trae 4 puntos arriba en la nacional, más o menos, Trump, pero si esto se llegara a ser de 10 puntos, a mí me parece que los demócratas van a pesar claramente cambiar de caballo. Falta mucho, me estoy adelantando, pero es que, Ana Paula, es una elección muy larga en Estados Unidos porque en lugar de empezar realmente en septiembre, octubre y noviembre, que es cuando empieza, después de las convenciones, ya tenemos una elección en Estados Unidos porque ya se acabaron las primarias, ya sabemos quiénes son los dos candidatos, entonces ya nomás es una lucha intestina entre los dos y no le veo tanto, insisto, problema a los independientes, sino a que hay demócratas que siguen pensando y cada vez hay más, que ellos tienen que cambiar de caballo.
Rafa Fernández de Castro, como siempre, un placer poderte escuchar, darnos un análisis sobre lo que ocurre en la política en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por invitarme a tu programa y a tu podcast.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Pharrell Williams y Robin Thicke. El 11 de marzo del 2015, un jurado de Los Ángeles determinó que el tema Blurred Lines de Pharrell Williams y Robin Thicke copiaba a uno de Marvin Gaye. Los miembros del jurado dijeron que el sencillo del 2003 infringía los derechos de autor del éxito de Gaye de 1977, Got to Give It Up. La familia del fallecido cantante de Soul recibió una indemnización de $7.3 millones, mientras que Williams y Thicke negaron haber copiado la canción y su abogado declaró que la sentencia sentaba un horrible precedente. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.